Bajó la P. 55 segundos para la largada. Así comienza Radionautas. Toda la información bajo la óptica argentina. 55. Vamos bien. Orsá. Vamos bien. Orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, Radionautas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Viernes. Uy, estoy viendo al Lobo Gianelli directamente desde Brasil. Lo veo a Carlos Maffei, lo veo a Cali Cerruti, a Luis Petec. ¡Qué buena mesa! Vamos todavía. Hoy tenemos un programón, porque hoy es viernes y el fin de semana es larguísimo. Así que, adelante.
Ahí lo tiene a Paco Vilote y atrás, mírelo.
Impresionante, Paco Vilote. Pero, ¿cómo te va? ¡Qué lindo! Vamos a tener una hora espectacular el día de hoy. Adelante, bueno, Cali. ¿Cómo estás?
Aquí, a mí me está llamando, no se te escucha, Dani.
Ah, bueno, dale, Cerruti, dale vos.
Buenas tardes a todos, qué alegría ver esta pantalla tan nutrida. El Lobo, que está en uno de los lugares más lindos que uno puede estar en Angras, además se come excelentemente bien. Y bueno, y está Carly Maffei acompañándonos, porque no más ni menos el referente de la clase Grumete, con su Grumete que lo tiene ahí pintado allá en su fondo, que es el Ajax. Y bueno, se viene nada más ni nada menos que el argentino de Grumete, así como el Lobo, que nos va a contar los clásicos de Brasil. También acá tenemos nuestra movida local con el argentino de la clase Grumete, la clase más antigua de la Argentina. Así que bueno, tenemos muchas cosas para hablar.
Hola Lobito, ¿cómo te va desde Brasil? Contanos un poco.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Yo erro muy bien, muy contentos. Hoy hemos dado por terminado este campeonato, este campeonato de barcos clásicos, que es semana de clásicos de Brasil, en su primera edición, hecha, digamos, con mucha voluntad, con cariño, pero con una falta de convocatoria. Un poco, yo lo estaba explicando hace un rato fuera del aire, que concentrar barcos en Brasil es diferente a la Argentina, a Buenos Aires, porque nuestro yachting está concentrado en 50 millas entre La Plata y Tigre. Acá hay barcos desparramados desde Bahía hasta Río Grande do Sul. Entonces, lograr que los barcos se aúnen en un lugar específico a veces se hace un poco difícil. Pero no obstante ello, se logró juntar una flotita de 9 barcos en un incipiente campeonato con muy buena onda y además, bueno, el contorno y el lugar donde hemos navegado, como siempre, hermoso, bárbaro. Hacer una noche en Saco do Sergipe, otra noche
no me digas que ya se me cae la baba, Lobito, la verdad que...
En el sitio Forte y otro en, claro. en Palmas, Ensenada Las Palmas, bueno, muy divertido, o sea, ir de un lugar a otro, o sea, las etapas eran así. Y muy divertido, muy ameno. Después a la noche.
¿De dónde se largó, Lobo, la regata?
De la regata nos concentramos, los barcos se empezaron a nuclear en Sitio Forte. Y ahí largamos la primera haciendo algunos dibujitos entre algunas islas para llegar a la costa oeste de la isla de Jipoya, sobre una bahía muy linda que me vas a pedir ahora que recuerde el nombre, no me acuerdo, es sobre continente. Esa fue la primera etapa, la primera regata. La segunda fue desde ese lugar, pasando, dejando dejando dentista y todo lo que es Gipolla, por favor, terminamos en...
Calmados.
Muy bien, calmados. Segunda regata, lamentablemente hubo que arriar velas y prender motores. El viento de Sentina, pues así interminable. Y terminamos en Ensenada Las Palmas. Después de ahí... Ensenada Las
Palmas. Qué lindo
después,
lugar.
Después, ya la tercera regata fue ahí duro, ahí sopló, entró un sur fuerte, que obligó a todo el mundo a andar muy al límite, y unimos Ensenada Las Palmas, terminando el Coqueiro Verde dentro de Saco do Seu.
Saco do Seu, me imagino que habrán tomado cerveza. Algo.
No, se tomó algo, algunas cosas.
Algunas cosas se tomó.
Sí, por supuesto. Y algunos frutos del mar se han comido también. Claro. Y después una nueva, última etapa, una cuarta etapa, que fue entre Saco do Seu y Praia do Dentista en Gipolla. Y bueno, y realmente todo muy ameno, muy lindo. Vuelvo a repetir.
Lobito, nosotros tenemos una semana para la gente que nos está escuchando, para abril, por ahí, por esa zona. Todo lo que está diciendo el Lobo es, ¿no? Azúcar moreno. Así que es una cosa maravillosa. Aprovechen esa semana que tenemos a muy bajo precio, porque hay que visitar todos esos lugares. Antes de ir a Carlos Maffei, le quiero consultar una cosa, Luisito, a Cali Cerruti, que ahora es un experto en adelgazar, ¿viste? Así que lo tenemos que bancar con que bajó no sé cuántos kilos, ahora sabe todo. Decime, Cerruti, flaco.
Sí.
¿No lo ves al Lobo más rozagante, más gordito? Me parece que aumentó unos kilos en Brasil, ¿puede ser?
El lobito tiene aspecto de tripulante. No se bajó del barco, aunque está en un lugar maravilloso, donde yo comí la mejor muqueca de pescado que comí en mi vida. El Lobo tiene pinta de tripulante. Todavía creo que le falta pasar por las duchas, le falta pasar por el espejo y afeitarse.
No digas eso, ¿cómo vas a decir que le falta pasar? Lobo, te mandó al frente mal.
O sea, no la pasó mal, pero no tiene cara de sufrido, la pasó muy bien.
Bueno, tu percepción es perfecta, realmente acá con Paco. Y un par de amigos más que vinieron de Argentina a correr con nosotros, hemos pasado una semana espectacular. Ahora, bueno, dentro de un rato me tocará la ducha para ir ya rumbo a Río de Janeiro a tomar el vuelo de regreso. Pero fue realmente una experiencia muy, muy linda, y esperemos que los brasileros logren organizarse. Una cosa anecdótica, simplemente voy a decir, ellos le llaman clásico a los barcos de hasta el año 80. O sea que nosotros de golpe nos vimos con nuestro viejo Madero y noble Madero Gorría compitiendo con barcos Yor netos. O sea, como si estuviéramos compitiendo con el Fior Sexto, por ejemplo.
Y debes haber competido contra el Saga, por ejemplo.
El Saga no vino, pero barcos de esa línea y de ese estilo. O sea, barcos como si te hablara del viejo Risqué, o el Guaira, o sea, barcos de hasta el año 80. Con lo cual, la competición, propiamente dicho, nos fue bastante complicada, porque, bueno, dábamos demasiada ventaja con nuestras velas cangrejas y sin poder poner mucho hidráulico en el popel, ¿no?
Carlito, decís una cosa. Vos, ahí con el grumete, ¿estarías a tu sal?
Estaba pensando eso justo.
Claro, me imagino.
Claro. Como que quedaría como un Optimus al lado de todos esos barcos, pero es un clásico legítimo.
Claro que sí. ¿Cómo andás, Carlitos? ¿Todo bien?
Bien. Primero quería saludarlos a todos, ahí a Luis, a Cali, al Lobo y a vos, Daniel. Gracias por invitarme. Y bueno, acá estamos preparando los motores, clase grumete, que es ahora el 26 y 27 de noviembre.
Candy.
Bueno.
Sí. Yo los escucho medio entrevelado con el sonido, no sé si a todos les pasa lo mismo. Pero sí. Bueno, no sé si me escuchás bien, Candy, vos.
Perfecto.
Mirá, con respecto a este argentino, que no hay nada más lindo que un argentino de grumete para lo que nos hemos corrido, y bueno, vos lo has ganado, creo. ¿Lo ganaste este ya una vez o no, lo que te falta?
Sí, dos veces.
Lo ganaste dos veces, bueno.
Por suerte.
Entonces, y creo que el Lobo lo ganó una vez, ¿no? Lobo, vos lo ganaste una vez.
Sí, muy bien.
¿Con cuál, sí, Lobo?
Vos sabés que sí, con la época del Chema, ¿no? Hace muchos años de eso, con Héctor Domato y con el Antium. También un campeonato argentino. Pero estamos hablando del siglo pasado. Y acá Paco me hace recordar que él con su hermano Martín ganaron también un argentino con el G1.
Mira qué bien.
Casi, cuando no viene estuvo restaurado el G1.
Lo corrimos con nosotros, Carly, esa.
¿Con el Chema ganaste un argentino?
Sí, con Domato.
El Chema que hoy es el Magú.
Hace muchos, muchos años, sí, cuando lo tuvo Rivero Kelly, creo que le cambió el nombre.
Claro, ¿sí? Rivero Kelly, sí.
El 218, sí, correcto.
Sí, lindo barco.
Ahí perdóname, Lobo, ahí te está tirando data, ni más ni menos que el amigo Martín Viloc.
No, y me está tirando data, es Paco, que corrió con su hermano. Y creo que con Carlito Sacayo, fue la tripulación. Que ganaron un campeonato argentino. Sí, señor.
Qué bien.
Qué bueno.
Y Cali, me imagino, Cali, que salís de la vaina, Cali, por preguntarle a Maffei qué es lo que está pasando en la clase.
Mirá, me saco la vaina para preguntarle sobre la polémica. Porque este es el primer campeonato que se corre con la nueva vela.
Sí.
O sea, la vela de prueba en los grumetes es un tema ya antiquísimo, que se habló durante muchísimas asambleas a lo largo de muchísimos años, y bueno, se llegó definitivamente a imponerla, y bueno, hay un montón de opiniones en pro y en contra de lo que significa la nueva vela, y el campeonato argentino es la primera competencia que exige que todos los barcos estén adecuados a la nueva reglamentación. ¿Me equivoco, Gami?
Así es, Cali. Hace ya varias asambleas que se decidió implementar esta vela, y bueno, asamblea a asamblea se fue ratificando el tema, pero no la implementación por distintos temas, por la pandemia, por crisis del país, por lo que sea, y bueno, llegamos a este año, al 2022, donde el argentino era condición correr todos con la vela nueva. Mientras tanto, en el año hicimos la transición de que en todos los campeonatos, sacando algunos importantes, podíamos convivir con las dos velas, ¿sí? Y todos fuimos haciendo las modificaciones en nuestros barcos para obtener y poner la vela nueva, ¿no? Así que, bueno, algunos están haciendo las modificaciones ahora a último momento, algunos otros lo hicieron del día uno, y hoy ya tenemos unos cuantos ya armados con la vela nueva, y la verdad que cuando, acá no es en realidad, no estamos midiendo qué vela es mejor que la otra, sino que fue una implementación para cuidar el barco, para dejarlo más monotipo, que tenga una vela sola, que no tengamos esto de cambiar poke o genoa, de tener más visión a la hora de los cruces, porque es una vela más cortita, se ve mejor, y bueno, como el rango de viento que hoy tenemos, esta vela va perfecto.
Además, se cuida un poco más el barco también, ¿no?
Sí, totalmente.
Claro.
Perdona, en rendimiento, ¿han encontrado con este nuevo aparejo, vela, encontrado un rendimiento mejor del barco, una mejor performance. Cuando corren uno contra un aparejo contra el otro, ¿se nota la diferencia?
Hemos, bueno, hecho esta transición en estos campeonatos y tuvimos de todo. Tuvimos días donde el que tenía la Genoa vieja estuvo un poquito mejor, y días donde con la Genoa nueva tuvo mayor rendimiento. Están muy parejas, ¿no? Según la intensidad del viento, una es un poquito mejor que la otra. Lo que te puedo decir es que a igual viento, por ejemplo, no sé, un día de calma, la Genoa vieja va un poquito más rápido, pero esta tiene lo que hace que el barco apunte unos grados más. Entonces, en el equilibrio están muy parejas, porque lo hemos ensayado y terminamos en el cruce casi iguales, un barco con la vela vieja que con la vela nueva, pero es otro tipo de llevada, porque perdés un poquito de estropada, pero tenés más ángulo, tenés que estar más atento a la llevada, que no se pinche el barco, tenerlo con camino. Así que
la se puso interesante. La virada es más rápido.
La virada es el punto más positivo que encontramos, que vira enseguida y está navegando. No es que el barco apoyó y una vez que cargó saliste derivado. No, salió para adelante rápido. Eso está bueno. Así que la verdad que estamos contentos con la clase, al margen de la polémica. Obviamente hay algunos que no están muy conformes, pero la gran mayoría está conforme, y bueno, no podemos dejar contentos a todos, pero ojalá que a corto plazo estén todos contentos, y los que hoy no se sumaron a este cambio se sumen, porque lo que más queremos es que toda la clase esté unida, ¿no?
Obviamente, que esa clase que no puede perder su vitalidad, que ha mantenido a lo largo de 85 años.
Sí, por supuesto.
Y además, la clase ha pasado por situaciones bastante similares. O sea, ha cambiado mucho. Las velas originales, la Genoa vieja, lo que ahora llamamos vieja, en realidad es una Genoa relativamente nueva. No tiene tantísimos años. O sea, antes las velas eran distintas.
Perdón, ¿eh? Sí, antes el grumete tenía esa Genoa gigante que llegaba hasta atrás, después se pasó a un Genoa que llamamos ahora viejo, que es como el intermedio, y ahora tenemos esta, que es un poquito más cortita de lo que es LP, un poco más corta. Pero la verdad que yo que lo navegué mucho el barco, fui el primer barco en modificarlo, y cada día que pasa me convenzo de que fue muy buena la decisión tomada, ¿no? Así que fue positivo.
Carlos, yo que sí. No tengo mucha idea de grumete, digamos, este diseño o este corte de vela nueva, ¿de dónde proviene, digamos? ¿De dónde surge?
Tu pregunta, te digo una cosa, tu pregunta te puede costar la cabeza.
Para eso estoy acá, amigo Cali.
Te digo una cosa.
Para eso exactamente estoy acá.
¿Vos te imaginás que la clase grumete va a ser un diseño de vela que no haya pasado por las manos de Germán? A ver, ¿vos crees que puede llegar a pasar eso?
Yo pensé que era un dibujo, no sé, de Fabián, qué sé yo, no sé.
No, discúlpame. No, la clase tiene un titular que no se puede hacer nada.
Esto pasó hace muchos años y pasaron distintas comisiones directivas, de la de Javier Tabela, la de Arturo Morgan, y bueno, esto se desarrolló, creo que en la de Javier Tabela, a raíz de un grumetista que es Alberto Llorens, que se había hecho una vela de proa muy parecida a esta, y la trajo como una idea para, y dijo, che, qué buena que está, pero bueno, habría que pulir el diseño. Esta misma idea se la llevamos a Germán Frers. Germán Frers desarrolló la vela de proa esta, bien calculada ahí como tiene que ser, que lo hizo con, de la mano de la velería Norsey, en combinación, trabajaron en equipo y hicieron un excelente trabajo. Después el mismo Germán salió a probar la vela con el Banana y bueno, había detalles a corregir y a estudiar, que era el J, ¿sí? Que tenía dudas Germán de qué J poner. Bueno, eso lo terminamos decidiendo nosotros como clase. Y la verdad que sí, fue detrás de un estudio que sabe de verdad, que es el de Germán Fers y Norsey.
Qué increíble, muchachos, ¿no? Y bueno, el Lobo ahí está haciendo sociales, pero qué increíble que sigamos o sigan innovando dentro de una clase tan antigua. Y que realmente los barcos, cuando uno los ve en los varaderos haciendo arreglos, parecen que son barcos para desechar y de un día para el otro están flamantes, hermosos, recién pintados, y uno no lo puede creer, ¿no? Había visto y lo que ve, ¿no es cierto, Carlos?
Lleva mucho, mucho mantenimiento, mucho cariño, pero la verdad que da gusto, porque después te devuelve mucha satisfacción. Este barco, la verdad que es un barquito muy noble, que te divertís, podés correr en clase, podés correr en PHRF, podés salir a pasear, o sea, es un barco muy completo, y bueno, y ahora con esta vela, que lo hace un poco más sencillo también a la hora de las viradas, bastante práctico quedó la virada, no tenés que ser un Hércules en las escotas, así que...
Carly, perdóname, buena. Pero ¿hay alguna gente que está un poquito enojada con todo esto? ¿Hay algún roce,
sí,
cambio
un poco de polémica? La realidad, ajá, es que es un grupo chico de barcos, y bueno... Se armó una polémica con esto que por ahí, no tanto por cómo navegan en velocidad, porque está demostrado ahora en la práctica que puede ganar cualquiera. Yo he corrido campeonatos y los hemos ganado con barcos con la Genoa vieja, ¿no? Claro. Mismo este fin de semana pasado corrimos el campeonato aniversario de la clase Grumete, que fue el aniversario 81, y ganamos las tres regatas con el Ajax, con la vela nueva, y bueno, había dos barcos que tenían la vela vieja. Sí estaban cerca, pero no había, la regata la podía ganar cualquiera, o sea,
no los había abuelitos se modernizan, ¿no es cierto?
Exacto, exactamente.
¿El uso de esta vela impide, por ejemplo, el uso del foque o no?
Sí, sí, sí. Esto,
o sea, el foque queda descartado. Vela es la única vela. O sea, no lo puedes pasar de esto a foque aunque sople un huracán.
No. De hecho, Cali, te digo que esta vela con viento hasta tiene mejor forma que el foque. Yo he corrido con... 24 nudos, 25 con esta vela, y es un placer porque la podés armar bien, a diferencia del foque que no tiene la misma forma. Acá vos tiene tres battens, tienen una buena salida, la podés aplanar bien. Bueno, yo me armé una maniobra preparada especial para esto, donde puedo abrir la baluma, cerrarla y fácilmente. Y la verdad que yo no noté más rápido, al margen de que la vela es más rápida, más grande, a diferencia del foque, la noté mejor.
La variación ha sido exclusivamente con el Genoa, no con el Spinnaker, ¿no?
El Spinnaker se mantiene el mismo, al margen de que hoy tuvimos que correr el estadio de prueba más para adelante y tenemos 20 centímetros más de J que el que teníamos antes. Antes teníamos 2 metros 20, ahora tenemos 2 metros 45, o sea, son 25 centímetros. Va todo perfecto, igual el tangón, igual no hay que variar nada. El Tangón sigue apoyando contra el estadio de prueba perfecto, el Spinnaker sale bien, no hay drama, no quedó desproporcionado nada.
Y decime, los enrolladores,
¿no tuvieron que alargar los tangones entonces?
No, exactamente. Vos navegas un ángulo cerrado, por ejemplo, con el Spinnaker, y el tangón, si tiene que apoyar contra el stay, apoya tranquilamente, no hay ningún problema, nada, y sobra. El stay de proa de la parte del mástil no se modificó el punto, sí, de cubierta. Entonces, cuando haces la proporción de la medida, cuánto se fue, es poca, no es mucho la diferencia.
Y decime, para los que tienen enrollador,
lo guardan en una cajita y lo pueden vender a otro lugar.
Claro, porque no hay más enrollador.
No hay más enrollador, y aparte, bueno, esta vela, al tener battens, de cómo están puestos los battens, no se puede enrollar.
Claro.
Qué bueno. O J70 tiene y se puede enrollar, pero esta vela no, son distintos.
Cali, acá nos está comentando Pablo, un oyente que siempre está los viernes en el chat de YouTube. Dice, a raíz de esto de la flexibilidad de este grumete, ¿sí?, dice que él cree que Carlos se fue con el hijo, ¿puede ser?, a Colonia en dobles.
Sí. Corrimos la regata del club, la que era Colonia, la fragata Libertad del campeonato provincia, y fuimos, nos anotamos en dobles con mi nene de 8 años y timoneó gran parte de la regata.
Muy bien.
Estaba contento.
Y el abuelo que
ganaste, me parece, ¿no?
¿Y el abuelo del nene qué decía? ¿Qué decía el abuelo?
El abuelo, tengan cuidado, por favor, que esto, que el otro, y estaba contento también. Sí, aparte se dio el clima perfecto, fuimos de Spinnaker hasta Colonia con un viento medio, así que era ideal para ir con mi nene chiquito que la pasó de 10.
Perdóname, Luisito.
Sí.
A Pablo lo vamos a invitar la semana que viene al programa, porque siempre tenemos una consulta que él nos hace, y vamos a ver si las hace directamente y comenta un poquito lo que tenga ganas de comentar. Pablo.
A ver cómo nos ve desde afuera, ¿no? Cómo ve el programa desde afuera.
Claro, que venga y que se meta acá con nosotros. Así que, Pablito, la semana que viene estás aquí, te vamos a pasar el ID. Lobito. Vos sabés que hay un regatón en Italia que después Luis Petec nos va a comentar un poco, que vos ahora estás concentrado en disfrutar lo más posible en Brasil hasta que el vuelo te devuelva a Buenos Aires. No sabés la que te espera acá, Lobito, pero no importa. Ahora, ¿cómo está la cosa en Brasil económicamente hablando? A ver, ¿te costó mucho? ¿Los precios son caros? ¿Está bastante embromado o la podemos pilotear?
Bueno, mira, si lo vemos desde el punto de vista de argentinos, como argentinos, para nosotros todo lo que pasa acá es envidiable, porque vos ves un país que va para adelante, todo para frente, a pesar de las grandes disputas entre Bolsonaro y Lula y qué sé yo, y vos ves que, no sé, visto acá como espectadores que somos nosotros, seguimos viendo ese Brasil pujante, y en el cual, les voy a decir, hemos ido al supermercado, por supuesto, y no nos ha asustado.
Es un buen dato.
Y nos hemos, estamos sentados acá en el Yate Club, almorzando, en este momento, ya en pocos minutos vamos a cenar, porque como acá ya en este momento es noche total, cenamos más temprano. Los números son más que aceptables por la relación calidad y cantidad. Así que aquellos que estén con la idea de venirse para estos pagos en el verano a navegar o pasear o vacacionar, no se van a encontrar con una diferencia muy importante con respecto a lo que nos cuesta ir al supermercado en Buenos Aires.
Bueno, sí, genial,
muy prácticamente, ¿no?
Estamos bien. Abril, vamos a andar por ahí. Sí, señor. ¿Querés empezar con algo de Italia, por favor? Que van a saber cómo va la cosa. Y
claro que sí.
Vas a comentar algo de nuestro amigo uruguayo también, por favor.
Claro que sí. La referencia que está tirando Daniel es la Vuelta de Italia. ¿Sí? Es una regata que se hace con monotipos, son todos Figaro Veneto 3. Estamos acostumbrados a que la flota sea bastante más grande, pero los comentarios eran que muchos se fueron a ver o la salida de la ruta del Ron o se fueron a competirla, porque ya sabemos que los Veneto Figaro son como bastante importantes en la carrera, por ejemplo, de los regatistas offshore, ¿no? Entonces, antes por ahí de llegar a un Class 40, pasan por esto, que son 30 pies ya con foils y alguna característica que a Fabián no le gusta, pero alguna característica más modernosa. Pero bueno, tuvimos esta Vuelta a Italia que acaba de terminar hace poquitos, un día aproximadamente. Voy a ver si les puedo compartir un review rápido para que tengan una idea de la vueltita que se pegaron estos muchachos. Me dicen si se ve la pantalla perfectamente o no. Se sale de Venecia y bueno, todos reconocen la bota de Italia. Van a ver un poquito ahí que esos puntitos rojos son las puertas virtuales que tienen que estar pasando. O sea, no pueden ir por cualquier lado, tienen que ir por esos lugares en donde toman marca. Y después, bueno, obviamente van con barcos de regata que los siguen todo el tiempo. Pero para que tengan un recorrido en pocos segundos de la regata, ahí, si por ahí les interesa, van a ver que el Mexedia, el Sanfer y el Tor Genoa estaban siempre entre los tres primeros, ¿sí? Nuestro amigo Fede Waxman estaba en el Sanfer, que estuvo mucho tiempo en primera posición, ¿sí? Es ese por ahí marroncito que ven, bueno, ahora justo lo tapa el Tor Genoa, pero ahí lo van a ver que está Sanfer adelante, ¿sí? Y de repente nos deja y Tor Genoa nos hace el primer puesto, sigue Cecilia Sorsi con Anya Bausá, que también son dos conocidas nuestras de hace bastante tiempo. Pero, a ver, acá viene el tema. Nuestro amigo Federico Waxman, con el cual en esta regata tuvimos bastante contacto durante la regata, porque estas no son por ahí, estamos acostumbrados a irlo a Fede en la parte de Mini Transat, con los Mini, ¿no? Los Mini no tienen permitido por reglamento que ellos lleven comunicación hacia el exterior, entonces nosotros generalmente nos enteramos de qué está pasando en la regata, o qué pasó en realidad, cuando termina, que los entrevistamos, o a él, o a Yamila Tassino, qué sé yo, y nos cuentan cómo fue la regata, y qué fue lo que fue pasando, y más o menos lo que se acuerdan, porque como generalmente duermen 20 minutos, se levantan 20 minutos, se levantan, qué sé yo, a veces les desconfiamos bastante de lo que se acuerdan que les pasó en la regata, pero esta vuelta no, tuvimos la suerte de que cuando tenía señal con su celular nos iba mandando el reporte, estaban muy contentos porque iban adelante en gran parte de la regata, él y Nicolás Ferelech, ellos eran, todos los barcos iban en dobles, ¿sí? no es solitario, es una regata en dobles, y bueno, llegando ahí al puerto de Cecina, casi en Génova, estaban a
muy poco tiempo de terminar la regata.
Y faltaban aproximadamente, según el cálculo de ellos, unas 12 horas para llegar a Génova y con eso terminar la regata. Y probablemente, ¿sí? si Pietro Dalia y Matteo Sericano, que les estaban pisando los talones, no los superaban, iban a llegar primeros. Pero bueno, Lamentablemente, como contó él en las redes, en Instagram, en estos días, creo que fue ayer que publicó, bueno, el compañero de él tuvo un inconveniente, por ahí un ataque de pánico, para llamarlo medio rápido, por ahí no fue eso y qué sé yo, pero digamos, decidió que para él ya era suficiente la vuelta que estaban pegando y prefería ir a puerto. Fede trató de convencerlo un poco de continuar y de que ir a puerto ahí o ir hasta Génova era más o menos lo mismo en cantidad de horas. En realidad no, había bastante menos horas para ir a puerto de Cesina, pero bueno, la idea era llegar y terminar la regata. Eso no sucedió. Obviamente Fede optó por el pedido del compañero que la estaba pasando mal y se fueron a Cesina terminó su regata ahí. ¿Sí?
Para que tenga perdóname, sí. Lucho. No, esto sí, no. Que Luis está comentando es principalmente porque Fede lo publicó en sus redes, pero Luis tuvo un WhatsApp de él que me lo hizo escuchar y realmente era desgarrante. Uh-huh. Desgarrador, porque fue en el peor momento de él donde sentía que tenía la regata prácticamente nada y que debía priorizar el inconveniente que estaba sufriendo su compañero, si bien era más lógico ir lo más rápido posible y llegar lo antes posible, pero bueno, la lógica no imperaba en ese momento con este muchacho y tuvo que bajar la velocidad, poner las cosas lo más pareja posible para que este muchacho se sintiera mejor, y realmente está muy, muy dolorido, y bueno, nos partió el alma. ¿Eh?
Sí. La verdad es que sí, totalmente.
Buen provecho, Lobito.
Para nosotros, bueno, visto desde acá, desde un punto muy lejano, y qué sé yo, más allá de este... De este recorrido raro, digamos, que sucedió al final y que, bueno, probablemente Fede nos lo cuente mejor cuando llegue a Uruguay y tengamos comunicación con él. A nosotros por ahí, desde acá, viéndolo, vuelvo a repetir, desde muy lejos, lo que nos deja es esta enseñanza de la preparación, ¿sí? No es solo física, no es solo entrenamiento, hay una componente psicológica muy grande. Estos muchachos van en regatas muy largas durante mucho tiempo, esto por ahí que comentaba yo en forma graciosa antes, de que duermen un ratito, se despiertan, vuelven a controlar, se despiertan, qué sé yo, pero estos muchachos fueron muchas horas a 17, 18, 19 nudos, con todas las velas puestas, sin hacerle asco a nada, y la verdad eso puede llevar a un nivel de estrés que obviamente Fede, que lo conocemos, que cruzó el Atlántico en solitario, que tiene un nivel de entrenamiento ya muy grande para hacer regatas offshore de este tipo y qué sé yo, probablemente lo maneje, ¿sí? No digo que le sea la nada misma, pero digamos, lo maneja de una forma diferente que por ahí Nicolás, que no estaba por ahí tan preparado, no ha hecho esta carrera offshore que ha hecho Fede, y por ahí la diferencia, ¿sí?
Lobo. Lucho, el lobo creo que quería decir algo, estaba levantando la mano. ¿Qué estás comiendo?
Me cuesta creer esto que acabas de decir o relatar, estando ya con tres cuartas partes de la regata concretada, ¿no?
Sí, mucho más de tres cuartos, ¿eh? Ya estaban ahí nomás.
Ya estaban en el cuarto final, digamos.
Claro.
Y bueno.
Fuera de toda lógica, ¿no?
Me gustaría después saber cuál fue el factor desencadenante de esa situación, porque realmente, diferente a lo que pasa habitualmente, hay gente que se sube un barco. Uh-huh. Así que, bueno.
Mirá, te puedo decir los comentarios así un poquito suavizados de Fede en ese momento, porque él, digamos, estaba en la situación de, bueno, llevarlo a puerto a Nicolás y que él se sintiera mejor, pero probablemente él lo que dice era que era un tema de falta de sueño, un cansancio acumulado muy grande, venían navegando muy muy fuerte, hacía varias, una buena cantidad de horas, sin dormir, con mala comida, y tenían al segundo, que era el mejor de la clase, con apenas una ventanita de ventaja. Entonces ellos no venían sin bajar la guardia y dándole y dándole. Y bueno, creo que en algún momento, digamos, algún fusible saltó por donde no tenía que saltar.
La prueba de fuego de este muchacho, digamos que llegó a su límite, ya lo conoce, lamentablemente tuvo que pasar esto justamente con haberlo acompañado a Fede, ¿no?
Es una distancia que, estos son barcos que foilean, ¿no?
Sí, sí, tienen dos foils, no tan grandes por ahí como los que estamos acostumbrados a ver en los IMOCA, son unos foils más chicos, salen un formato de foil medio extraño, no tienen canting keel, pero son 30 pies de regata pura, ¿no? O sea, son bastante heavy.
Luisito, vamos a saludar a nuestro amigo Dani Zimmerman.
¡Dani!
¿Qué haces, querido Dani? ¿Cómo estás?
Hola, Dani.
¿Cómo anda, Dani? ¿Cómo va, Lobo? ¿Cómo va?
¿Cómo anda, don Dani?
Está mi compañero ahí del curso también de los nudos.
¡Cabullería!
Sí, claro que sí.
Escúchame, pero digo yo. Disculpen.
Bueno, che, saludos a Elmita Montaña Mendocina, que anda por Alemania y nos está escuchando en este momento. Le mandamos todos un beso desde acá del cockpit, como dice el lobito. Bueno, Dani, ¿cómo estás? Acá estábamos hablando hasta que le llegó el llamadito al Cerruti, un poquito de regatas en el exterior. Sí. Lo tenemos en Brasil en este momento.
Qué ganas de poder ir a correr afuera. Seguir los pasos del lobo, de ir.
Es una maravilla. Así que queríamos, ya que estás con nosotros, ¿no? Sabemos que vamos a hacer un micro en los programas, un programa por año al menos, por mes. También si quiere participar el CAN, lo hacemos participar.
Claro que sí, si él quiere.
Porque necesitamos saber muchas cosas sobre mantenimiento y bueno, para eso te tenemos a vos. Bueno, el tipo.
Quiere el micrófono, quiere el micrófono.
Tiene razón.
Ahí está. Callalo que estoy en la radio, Toby, llévatela.
Tiene razón. No, che, Cali. Vos sabés de esto de los años.
Mira, Cali se fue, mira.
No, llévatela que estoy en la radio. No para ladrar.
Sí, bueno.
Bueno, ya está.
Ahí vemos, vemos los muchachos en Brasil como están disfrutando de la cena, después no van a decir qué cosa, ¿no? Están comiendo. Pero como Dani está muteado, yo le continúo la pregunta y así me responde. Estamos hablando con Carly Maffei, todos los cambios que haces en los grumetes y todo ese tipo de cosas. La cantidad de horas de trabajo de lo, que tenemos en los varaderos, en los clubes, ¿no? A vos te llega mucha gente. ¿Cómo están las cosas hoy con los materiales para conseguirlo, con los costos? Si bien sabemos que es tan alto, pero ¿influye mucho lo importado hoy en los varaderos de los clubes?
Ya es un descontrol todo, pero bueno. La gente tiene que seguir manteniendo el barco. La gente que corre regata y quiere tener el fondo en condiciones. Y si tenía una marca de pintura importada y tiene que seguir con esa marca y es imposible conseguirla. No es tanto lo que aumentó. Para mí que aumentan más las cosas nacionales hoy que las importadas, ¿viste? No se puede entender.
Mirá qué punto de vista tan interesante.
Sí. Se tiene que poner de acuerdo y cuando empieza a haber demanda y no hay materia prima, empiezan a subir los precios por las dudas.
Claro.
No, a veces claro. No sabes cómo explicarle a la gente que algo que valía un kilo de resina epoxi, que valía anteayer 4.000 pesos, hoy vale 6.000 pesos. Porque te pasaron de facturar del dólar oficial al blue. Claro. ¿Viste? Y eso es un descontrol.
Yo le decía recién al lobito que está cenando en Brasil tranquilamente y mañana o pasado sale su vuelo para Buenos Aires. Que se quede por ahí un tiempito más.
Quédate por ahí.
Que le arreglamos.
Mirá,
le arreglamos las cosas un poco acá, así después cuando él llega se encuentra un poquito más tranquilo, ¿no?
Se viene para correr la regata Punta del Este, seguramente. La Buquebus.
Fin de noviembre, señores, ¿no?
Ya el viernes próximo.
Ya se viene la Buquebus.
El 26, ¿verdad?
El viernes que viene.
25.
Yo quiero aprovechar y quiero decir lo siguiente, muchachos. Buenas tardes, Daniel Zimmerman, ¿cómo te va?
Buenas tardes.
Perdón, ahora quiero averiguar porque quiero decirles a todos que Argentina salió campeona por equipos en el campeonato norteamericano de Optimis.
Qué grande.
Así que felicitaciones a Agustín Argüelles, Julieta Benedetto, Clara Sabatini, Franco Blusón y Joaquín Berna, integrantes del equipo de Optimis de 2022, que salió campeona por equipos en el campeonato de Estados Unidos.
Lo está diciendo Cali Cerruti en el programa Radionautas. Seguramente no lo van a escuchar en ninguna parte, en ningún canal, en ninguna radio, en ningún lado. Lo van a escuchar únicamente aquí, lamentablemente. Nos gustaría que todo el mundo de esa noticia, nos gustaría que todo el mundo la de antes que nosotros. Pero bueno, la cosa es así con la náutica, ¿no, Dani?
Bueno, y Dani, otra cosa, Ali, más.
Te agrego algo, ahí tenemos un barranquero.
Exactamente. Lo teníamos
norteamericano.
Lo teníamos a, ¿cómo se llama? El hijo de...
Manu Chechubowski.
Manu Chechubowski también está metido en el equipo y también fue uno de los campeones también de la Argentina. Es un barranquero. Así que nosotros estamos muy, muy orgullosos de tenerlo también entre los nuestros. Y además, mañana se corre una de las regatas más entretenidas que tiene el calendario. Se larga las 100 millas. No sé, Zimmerman, si vas a ser de la partida.
No, me estoy preparando para el otro fin de semana, para ir al este. Me hubiera gustado correr la regata, pero es demasiado pedir.
Sí, bien ahí,
la corrí muchas veces, un regatón.
Para mí es una de las regatas más divertidas que tiene el calendario nuestro de por acá. Y bueno, y aprovechando la oportunidad, en este preciso momento, acabo de recibir el pronóstico para el fin de semana, que ya se lo estoy mandando al señor Petec, que es nuestro extraordinario productor y manejador de toda la tecnología. ¿Para qué? Así que le llegó, don Petec.
Ha llegado.
Ya. Tené cuidado, Petec. Tené cuidado con el pronóstico que vamos preso. Nos van a hacer.
¿Sabes qué? Se está. ¿Viste, Dani, que se.
Dejamos todo el mundo en casa el domingo y el domingo estuvo fantástico. Cuidado.
No, viste. No sé si viste, Dani, que están todo el mundo está armando los PRODE para el Mundial, ¿no?
Señor.
Bueno, en las redes se habla de que van a hacer un PRODE con el clima que publicamos nosotros para el fin de semana.
Ahí está. Vamos a perder, seguro. Bueno, adelante con el pronóstico. Entonces, a ver qué va a pasar el fin de semana largo. ¿Va a
ver? Ahí vamos. Directo de la cocina de Lucas Benítez.
Vamos, Cali, cuéntenos.
Bueno, sábado. Parcial nublado, se empieza a descomponer, vientos moderados del noroeste, con lo cual va a traer un cierto problema con las mareas, atenti que va a haber poca agua, cuidado para mañana con los que van a alargar la regata de las 100 millas, vean la hora de la tabla porque es muy importante, caluroso, los vientos son leves y algunos dicen que va a ser un poquito más fuertes. El domingo definitivamente, durante la mañana, aguanta el tiempo, pero a partir del mediodía, un poquito más en adelante, el frente frío y el viento pasa al sur y genera un marcado descenso de temperatura y lluvias. Y el lunes a la mañana continúan las condiciones. O sea, de viento sur, de bajada de temperatura y lluvia. Así que bueno, ese es un fin de semana mixto que tenemos por delante.
Bueno, lluvias nuevamente, está lindo para descansar, está lindo para navegar también, porque con lluvia se navega lindo, a mí me encanta, una de las condiciones que más me gusta, mojarme, tal vez no tanto en invierno, pero Es muy bonito. Yo, sí, yo tengo un hambre, te digo, Luis Petec.
Pero estamos a 10 minutos de estar cerca de algún platito.
Aparte no estaba con una milanesa, seguro.
Si muestra, compartí, Lobo.
Impresionante.
A ver, que nos muestre el plato si puede, porque capaz que viste, nos sorprende.
Mandó unas fotos de ciertos banquetes pantagruélicos que las publicó en nuestro WhatsApp interno. Sí. Me daba ganas de saltar ese barco, Lobo.
Bueno, yo les voy a explicar. Paco, además de ser el propietario del Gorría y capitán del Gorría, tiene su mayor virtud para mí es cuando está Sotavento de la cocina. Porque nos ha deleitado durante toda la semana con manjares de frutos de mar que hemos logrado conseguir a través de pescadores que nos fueron brindando a lo largo de nuestro camino, por supuesto, productos muy frescos, casi que todavía estaban nadando, fueron a parear a las sartenes y cacerolas de Paco. Así que, la verdad, el festín fue completo, no solamente náutico, sino gastronómico también.
Vamos a decirle a tu mujer que te vaya inflando la bicicleta porque vas a tener que bajar esos cascos, Lobo.
Te digo, Dani, se te escucha la envidia, te digo.
Sí. ¿Qué te parece?
No, vamos a negar de alguna manera. Realmente esto ha sido una experiencia muy, muy agradable y esperemos, honestamente, que los brasileros se tomen inercia y logren armar una flota de clásicos y en un mediano plazo, o sea, años, podamos confrontar los clásicos brasileños con los clásicos argentinos, ¿no?
Y que Carly luego, vaya con el grumete. Vamos, perdón, Carly, vamos con el grumete, Carly, para Brasil no tiene que faltar.
Probablemente el grumete lo podamos llevar por auto, pero por ejemplo, la flota nuestra de clásicos, Lobo, sacando el Gorría que está recién hecho y que está hecho con muchísima dedicación, ¿cómo la ves como para afrontar un desafío de esa travesía hasta Isla Vela?
Muy difícil, ¿no? Porque los barcos, o sea, nosotros estamos en un plan de cuidarlos mucho, no exigirlos.
Seguramente.
Si me remonto a mi barco personal, como el San Antonio, corrió varias veces regatas a río y todo eso, así que son barcos, van a llegar, pero el temor de herirlos sería muy grande. Así que, bueno, veremos cómo vamos unificando la flota en algún puerto intermedio.
Señores, como siempre les decimos, y no porque esté acá Daniel Zimmerman, todo lo que necesitas lo vas a encontrar en Náutica Escalada, pero además te vas a encontrar con amigos, además te vas a encontrar con consejos, además te vas a encontrar con soluciones. Así que ahí está, ese es el responsable. Véanlo bien, porque en otro programa lo decimos, pero no lo tenemos a Dani.
Me gusta ayudar a la gente nueva, a la gente que se inicia. A veces es lindo ayudarlo a conseguir un barco también.
Sí, señor.
Y a nosotros que somos gente vieja, ¿por qué no?
También.
Nosotros no.
Ya tienen experiencia. El que tiene.
Pero no hay nada más lindo que ir a conversar con vos, mostrador de por medio, y comprarse unos cabos, unos herrajes, y todas esas cosas que siempre hacen falta. Pintura, que luego gastó unos cuantos litros últimamente, y de barnices.
La verdad que. Es lindo mantener las embarcaciones y a veces algunas cosas hacerlo uno también es un lindo hobby.
Por supuesto. Sí. Por supuesto que sí.
Totalmente. Yo te digo que cuando trabajo en el grumete, que lo pinto, lo cambio el herraje, lo disfruto un montón porque lo hago como yo quiero. Es un placer. Y después, bueno, lo disfrutás, ¿no? Pero trabajarlo es un placer.
Bueno,
y hay materiales nuevos que te ahorran un montón.
Claro.
Sí, totalmente. Por ejemplo, con un producto como. No, Lobo, que uno con picote hace lo que quiere.
Podemos preguntarle a Paco. a Paco.
Dale, por favor. Ponelo ahí a Paco y que nos diga. Hola, Paco.
¿Qué tal? Restauró algo que ya tenía sentencia de muerte. Y acá está, 6 años después, flotando en aguas de Ángel do Reis.
Increíble.
Felicitaciones. Sí, felicitamos, Paco.
Piensen ustedes que corría, ya les digo, hace 6 años era sentencia de muerte. Y cayó en manos de Paco. Y realmente, hoy por hoy, es uno de los barcos clásicos más lindos que hay en el Río de la Plata.
Nos así que explicó que haber unido algunas fotos, ¿no? ¿Tenemos alguna fotito ahí, Luisito?
Estoy buscando, pero no. Después le voy a pedir al Lobo a ver si me manda alguna.
Sabía yo que estaba buscando.
En la página de la Asociación de Veleros Clásicos vas a tener unas muy lindas.
Sí, pero a 4 minutos del final es difícil que la llegue a conseguir. Imposible.
Pero bueno, lo del Lobo hoy fue una hazaña poder comunicarse y estar todo el tiempo, toda la hora de Brasil sin ninguna interrupción. Está genial, Lobito.
Ahí te... Bueno, espero que te llegue algo. Del Gorría ya fundeado para su descanso hasta la alta temporada.
Dale.
Al barco de Maffei lo vemos atrás de él y lo vemos siempre en el club.
Y además, el barco con el que ganó el Lobo, que era el anterior, ¿cómo se llamaba el anterior? Que se llamaba, ahora actualmente es el Magú. Pero tiene un íntimo amigo de Carlitos Maffei, que Juan Irrabassi lo tiene impecable, y él con sus propias manos le hizo un montón de trabajos, y es un barco, te diría que es el tu rival más cercano en este momento.
Sí, totalmente. Nos estuvimos intercambiando puestos todo el tiempo y lo tiene impecable.
El Magú es una cosa increíble. Bueno, acá lo ves a Gorría, que es precioso. Además, aclaremos que tiene aparejo cangreja, y cuando va a Nueva York con sus besanas levantadas, tiene una pinta que es increíble, ¿no?
Qué lindo barco. Qué lindo lugar, por favor.
Claro, sí. Bueno, lo realza, le da como un marco espectacular.
Le queda bien al barco, exactamente.
Así es. Bueno, muchachos. ¿Alguna otra cosita dando vuelta por el mundo, Luis Petec, que tengas por ahí? Además,
mirá, muy, muy largo, pero solamente quiero decirles que nos sigan en las redes. Esta semana tuvimos, la que esté terminando ahora, Ruta del Ron. La verdad que estuvo hiper emocionante. Estuvimos publicando todos los días diferentes noticias directamente de la organización. Hubo algunas noticias, la verdad que no para hacer mucha bandera, porque hubo algunos accidentes, algunas cosas feas, pero la verdad es una regata impresionante. Debe ser una de las regatas más importantes según, a ver, si tomamos en cuenta el tema de audiencia, está ahí cabeza a cabeza con la Vendée, y la verdad que impresiona que sea así, la cantidad de público que lo sigue, la audiencia que tiene en YouTube. Tienen un programa diario que sale... publicado en YouTube, que lo pueden continuar, digamos, fácilmente. Está en inglés o en francés, en las dos versiones. En general, la parte del canal de inglés está un poquito desactualizado, pero pispeen, aunque sea, las noticias un poquito en francés y van a estar bien informados. Y si no, nos siguen a nosotros en las redes, radionautas.com.ar, y nos van a tener con algunos picoteos de información. Les digo ya los trimaranes más impresionantes que comentábamos el viernes pasado, ya han llegado. Estamos esperando ansiosamente los IMOCA, obviamente, porque es como la clase que más nos gusta, y están, pero matándose. Los 7 primeros están impresionantes, en no sé si 50 millas de distancia, el primero al séptimo. Linked Out pasó al frente, ¿sí? Le está llevando 20 millas a la Pibia. La Pibia no sabe cómo seguir remando para adelante para alcanzarlo. Lo interesante es que también esta gente tiene comunicación hacia afuera, así que los equipos de la Pibia también le meten un poco de condimento en Twitter, mandando alguna cosa, algún comentario picante de qué está haciendo el Linked Out, y ahí vamos nosotros, y que no se duerma, y qué sé yo, así que está muy entretenida.
Lo vamos a ver, Luchito.
Obvio que sí. El viernes que viene prometo que vamos a tener un informe completo, ya con Fabián también acá en el programa, y les vamos a dar algunos tips y algunas cosas que pasaron. No dejen de ver las categorías que por ahí son de, que ellos llaman del ron, ¿sí? Que hay trimaranes y hay monocascos. En los monocascos van a tener algunos capitanes que la verdad que son impresionantes. El primero y el segundo de la clase del ron de monocascos, por favor búsquenlo, han ganado todo lo que se puedan imaginar y están ahí cabeza a cabeza. Y el segundo, ¿sí? O la segunda, porque si lo digo así capaz que alguno se me enoja, el segundo de los capitanes, ¿sí? Es una mujer que fue la primera en dar vuelta al mundo con la Vendée, y la tenemos ahí regateando todavía, 60 años, y está segunda, ¿sí? Y pisándole los talones a Dick, que es el primero. Así que los
el viernes, por favor, que se sumen. Claro que sí. El viernes también vamos a tener la largada de la regata a Punta del Este, vamos a tener seguramente los resultados de las 100 millas, y también vamos a tener el resultado de la selección, que va a jugar el martes su primer partido del Mundial, que nos tiene a todos muy preocupados, seguramente. Pero
este es un programa de náutica, Dani.
Esperamos que la selección, permitime terminar, esperamos que la selección le vaya muy bien, que gane, pero de todas maneras no van a lograr tantos y tan importantes logros como la náutica. No podemos comprender, si traspolamos lo que es un campeonato mundial de fútbol versus una gran regata como puede ser la Vendée o todo, o con el riesgo que eso conlleva, que tengan tanta publicidad y nosotros nada. Seguimos bregando porque la náutica sea más reconocida. Por eso traje a colación lo de la selección, porque este es un programa de náutica, como dice Lucho. Y con esto nos vamos, señores. Gracias, Dani. Gracias.
Gracias a vos.
Carlitos Maffei, saludos a la familia, a tu hijo, que mira, cuando yo te veía niñito de 8 años por el club, ahora veo a tu hijo, así que me imagino lo que va a ser tu hijo dentro de 20 años, ni me quiero imaginar.
Muchas gracias.
Gracias. Nos vamos a la publi y, como siempre, nos vemos en el agua. Muy buen fin de semana largo.
Gracias a todos.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines, Fernando.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a loboyanelli@chartersnauticos.com.